Hoy, ayer y mañana en U Rosario Radio. Un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro. Porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia, de ayer, hoy y mañana.
Ninguna preocupación, hoy respiro al aire libre, hoy no sufro por el amor de nadie, ni el recuerdo a la niña humillada que fui, hoy soy feliz, hoy quisiera estar muerto. Este fragmento hace parte de los poemas de quien fuera uno de los símbolos más reconocidos del siglo XX junto a otras grandes figuras de su tiempo. Estoy hablando, por supuesto, de la icónica, de la siempre hermosa y siempre querida Marilyn Monroe, una mujer que lamentablemente siempre fue considerada por los momentos y ponderada por las condiciones menos adecuadas, actriz, bailarina, cantante, y que pues siempre fue vista más bien como el sex symbol por excelencia. Así es que el día de hoy vamos a estar hablando sobre la vida, la tragedia, el arco vital y sobre todo la obra de esta gran artista que sin duda alguna marcó un antes y un después en la historia, no solamente de los Estados Unidos, sino del mundo. Y por eso mismo saludo de una vez a esta mesa de trabajo que el día de hoy nos acompaña como cada lunes para hablar sobre la información de hoy, ayer y mañana. Iniciando, por supuesto, por el profesor Álvaro Pablo Ortiz. ¿Cómo está, profesor?
Muy bien, Nicolás. Además, muy contento con el tema. Modestia aparte, la vida tanto como actriz, como usted lo dijo, como cantante, porque fue un personaje con una gran capacidad multifacética, toda la vida me ha subyugado. No tanto como pensarían algunos caer en la eterna trampa de subyugarme al sex symbol que hicieron de Marilyn Monroe. A veces creo que ese sex symbol forma otra parte más de esa tragedia de vida que fue toda su existencia, por cierto corta, teniendo en cuenta que murió sobredosificada, aunque eso todavía se presta conjeturas, a los justo 37 años de edad. Me ha fascinado, he leído cualquier cantidad de biografías de ella, desde las mediocres en que la colocan como la tonta, la frívola, la impuntual, la alcohólica, la loca, en otras palabras, hasta biografías de mucha mayor perspectiva en que reivindican eso diciendo, y eso fue verdad, que han descuidado deliberadamente a la otra Marilyn, la que menos apasiona porque pues predominó el sex symbol, no lo puedo negar. Pero está también una Marilyn Monroe solitaria, como pocos seres lo han estado en el mundo, lectora voraz y no de cualquier tipo de literatura, lectora que leyó con verdadera pasión a Flaubert, a Joyce, a Dostoyevsky, a Milton, a Jack Kerouac, a Steinbeck, y que su pintor preferido, y en eso hay que los psicoanalistas deberían tener la última palabra, su pintor preferido por algo sería, era Goya. La gente que la conoció más en la intimidad habla de su gran biblioteca. Leer a Joyce es toda una empresa casi titánica.
Bellísimo,
pero eso no vende, eso no vende. Ah. Lo que vendía era la rubia exuberante. Y eso es lo que vamos a tratar de ver en este programa, en compañía de nuestra tradicional y valiosa mesa de trabajo, siempre apoyados por Sebastián Ríos y la valiosa colaboración fundamental de Nelson Duarte. Y desde luego, avisarle a nuestros ciberoyentes que ya nos estamos acercando para la época de abril a 5 años de habernos mantenido en el espacio de la emisora de nuestra universidad. Que además aprovecho.
Profesor, ¿está ahí?
Sí, también es hora de decirles a los ciberoyentes, si es que no lo hemos dicho, que no tengan temor alguno en manifestar tanto lo positivo como lo negativo del programa, y lo más importante, que hagan sugerencias temáticas, que en la medida en que las hagan, procuraremos asumirlas con la mayor alegría y con el mayor rigor posible.
Claro que sí, esa última invitación pues también da pie para que los invitemos a que nos sigan en redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, para que precisamente por este medio nos dejen sus quejas, sus comentarios, sus preguntas, sus felicitaciones, algún tema de que quisieran hablar con el hashtag Hoy, Ayer y Mañana. Asimismo, contamos con la presencia de Juliana Valentina Corredor. ¿Cómo está, Juliana? ¿Qué tal su semana?
Hola, Nicolás. Hola, profesor Álvaro Pablo. Muy bien, gracias. Es un gusto estar acá en el programa de hoy, que creo que nos emociona bastante a todos por diferentes razones.
Así es verdad. Lo cierto es que la figura de Marilyn Monroe siempre va a generar algún tipo de encantamiento, de pregunta, de cuestionamiento, de reflexión que vale la pena. Juliana, ¿una red social en donde la puedan seguir o la puedan contactar nuestros amigos y oyentes?
Si gustan, pueden buscarme como Juliana Corredor Piamonte en Facebook.
Pues ya lo saben, a Juliana la encuentran como Juliana Corredor Piamonte en Facebook. Válgame repetir sus palabras. Y pues nada, ya sabemos cuál es el tema del día de hoy. Estamos con el control master de nuestro querido Nelson Duarte y la dirección general de Sebastián Ríos. Yo soy Nicolás Riascos y junto a este maravilloso equipo los estaremos acompañando durante la siguiente hora. A mí me pueden seguir en Instagram como NicolásRiascos01. Esto es Hoy, Ayer y Mañana, para hablar sobre la historia de una de las más grandes artistas del siglo XX. Sean bienvenidos.
With a great big valise full of books to read, where it's peaceful.
Estás escuchando Hoy, Ayer y Mañana.
I wanna be loved by you, just you, nobody else but you.
Pues precisamente tenemos de fondo la voz de Marilyn Monroe, una artista que realmente era muy multifacética, podía hacer de todo en su vida, pero que precisamente durante sus primeros años de vida fue criada en condiciones bastante difíciles. Por eso yo quisiera preguntarle al profesor Álvaro Pablo Ortiz por esa primera Marilyn. ¿Quién era esa niña y en qué condiciones crece la artista?
La vida de Marilyn Monroe es una tragedia que empieza desde su más temprana niñez. Su nombre exacto no era Marilyn Monroe, era Norman Jane Baker, hija de una prostituta, de una alcohólica.
Así es. Es la hija de una prostituta.
Sí, de una prostituta alcoholizada como ella sola, que finalmente pasa sus últimos tiempos internada en algún psiquiátrico de los Estados Unidos. Marilyn, de otro lado, no conoció a su padre, lo cual la privó desde los primeros años de un identitario masculino, ¿no? Pasó parte de su infancia e incluso entrando ya a la adolescencia por cualquier cantidad de orfanatos, por cualquier cantidad de hogares de paso, por cualquier cantidad de lugares de adopción provisional. Se casó jovencísima a los 15 años.
Y precisamente ese primer matrimonio fue uno de los más complicados de su vida. Primero porque su primer esposo pues va a ser un hombre por mucho mayor a ella y va a tener algunas complicaciones alrededor de la figura de su marido, quien obviamente quiere controlarla, y pues también va a disfrutar un poco de su belleza. Tenemos que recordar que Marilyn Monroe estuvo casada 3 veces con distintos hombres, y que estos 3 matrimonios fueron realmente efímeros en comparación con pues toda la vida y toda la pues todo lo que implicó la vida de Marilyn Monroe, también pues con la cantidad de mitos respecto a sus amantes, respecto a las figuras que estuvieron de una u otra forma relacionadas sentimentalmente con la gran actriz que fue. Juliana, quisiera que habláramos también un poco de la forma como descubrimos o cómo el mundo descubrió a Marilyn Monroe.
Así es, Nicolás. Creo que la historia de Marilyn se parece un poco al de otras artistas. A Marilyn la encuentran, empieza haciendo pequeños papeles, y luego una de las grandes productoras la ficha, que sería Fox. Ahí mismo yo creo que algo que hay que resaltar es que Marilyn nunca se mantuvo, o sea, no se conformó con los papeles que estaba recibiendo, sino que fue mejorando. Algo que estaba leyendo yo anoche fue en el libro de Truman, trayéndolo un poco a colación después del capítulo anterior, en Música para Camaleones, él cuenta que su relación con Marilyn empieza cuando Marilyn estaba recibiendo clases de dicción de la actriz Constance Colliffe, que fue en su momento una actriz de renombre, que pasaría a ser profesora de muchas actrices que querían pasar del cine mudo al cine sonoro y que no tenían vocación teatral de ningún sentido. Entonces, algo que me parece hermoso que decía Constance Colliffe de Marilyn es que Marilyn no era actriz, que fue algo que se le criticó muchísimo, sino que era que había algo más ahí, que lo que hacía Marilyn era tan hermoso que solamente una cámara podía grabarlo, y que era como poesía. Entonces, que no habría que pensar que efectivamente, como la criticaba, Marilyn no actuaba, sino que iba un poco más allá, y que era, yo creo, de las pocas actrices que pueden como interpretarse a sí mismas, y no totalmente, sino una parte de sí misma, y que tuviera tanto éxito. Yo creo que en eso representa la figura de Marilyn como leyenda.
De hecho, creo que lo que usted menciona es muy interesante, precisamente porque tenemos que recordar que Marilyn Monroe es parte de ese epicentro de artistas y de actores que en 1940, 1950 van a empezar a aparecer primero como las figuras del cine sonoro, lo cual representó desde los 30 un cambio bastante importante en la forma de hacer cine, porque a la larga, para hacer cine mudo, lo único que hacía falta era sobreexagerar los gestos. Igual no había la necesidad de hablar, y en el momento en que se da este cambio, pues lógicamente muchos de los actores tienen que empezar a recurrir, como usted bien lo dice, a profesores de teatro para tratar de mantenerse. Muchos de ellos no van a sobrevivir a este tipo de cambios. Marilyn Monroe era una trabajadora, trabajaba en alguna de las tantas fábricas de aviones que existía en algún momento en los Estados Unidos, para surtir sobre todo pues las condiciones de la Segunda Guerra Mundial, perdón, y en ese taller será fotografiada, y a partir de ese momento empezará su carrera al estrellato, su carrera en donde va a ser contratada, como usted bien lo dice, como actriz y como modelo, y que iniciando por papeles pequeños va a transformarse en uno de los símbolos más importantes de su época. No sé si el profesor Álvaro Pablo Ortiz ya está nuevamente con nosotros.
Sí, evidentemente, como usted lo señala, el cambio del cine mudo al cine sonoro marca todo un hito. Marilyn va a tener una actividad perfectamente activa en cine desde 1945 hasta el lamentable episodio de su muerte en 1962. Entre las varias películas que protagonizó, parece que hasta el día de hoy sigue quedando en el imaginario la película titulada Los Caballeros Las Prefieren Rubias.
Sí, efectivamente es una de las películas más recordadas, y que hay que mencionar que Marilyn no era rubia natural, ¿no?
No era rubia natural. Sus detractores, que fueron muchos, Hollywood tiene un mundo submarino, oscuro y sórdido que prevalece hasta el día de hoy. Los periodistas en su momento la trataban en forma implacablemente dura, hablaban de la rubia oxigenada.
Qué cruel. Porque sí, de hecho, esa primera foto que le toman a Marilyn Monroe en la fábrica donde trabajaba, pues es una mujer totalmente distinta a la que llegamos a conocer, una mujer que tenía los cabellos crespos, que era más bien castaña, y que precisamente para entrar a ese mundo de la fotografía y del cine, pues comenzó a tinturarse y comenzó a transformarse en un personaje. Ella misma se vuelve el personaje que interpreta, como bien lo decía Juliana, un personaje que en muchas ocasiones fue dejado en un segundo plano frente a una castaña que se quedaba al final con el protagonista. Marilyn Monroe en realidad no va a ser la protagonista de muchas películas, sino que va a ser una gran antagonista de ese cine de esa época. Profesor Álvaro Pablo, no sé si usted quisiera comentar algo al respecto.
Sí, repítame la pregunta, por favor, Nicolás.
Pues que finalmente Marilyn Monroe no va a ser una gran protagonista, sino que va a ser la gran antagonista de varias de esas películas.
Sí, sí, sí. En eso cometí un ligero error. Más que protagonista, será siempre actriz secundaria. Además, ella tenía una modalidad temperamental que exacerbaba hasta el más paciente de los directores, que era su inveterada tendencia a la impuntualidad. En eso no parecía norteamericana, sino requete colombiana.
Y sí, es cierto. Juliana, hablemos un poco entonces de esos papeles. ¿Cuál era el papel de Marilyn Monroe?
Yo siento que Marilyn tenía como una tendencia, incluso ya estaba como codificada, como eso que era como una mujer rubia, que aparentaba ser no muy inteligente, pero en el sentido en que los hombres la consideraban no inteligente. Pero al final, digamos, en el caso de los caballeros la prefieren rubia, era una embaucadora y me sorprende y se me hace muy gracioso la forma en que ella acepta que está interesada en el dinero del personaje y se lo dice al suegro, pero le dice que así mismo como los hombres pretenden que casarse con una mujer bonita, las mujeres les gustaría casarse con un hombre que tenga dinero.
Precisamente tenemos un fragmento de esa película, de esa escena en particular. Vamos a escuchar entonces la voz, la dulce voz, porque eso también atribuyó a la leyenda posterior que se formó de Marilyn Monroe. Vamos a escuchar entonces esta escena. Father,
I love her. I love her very much. I've never had a feeling like this. Shut up. Young lady, you don't fool me one bit.
I'm not trying to, but I bet I could, though.
No, you might convince this jackass that you love him, but you'll never convince me.
That's too bad, because I do love him.
Certainly, for his money.
No, honestly.
Have you got the nerve to stand there and expect me to believe that you don't want to marry my son for his money?
It's true.
Then what do you want to marry him for?
I want to marry him for your money.
There. Oh, Lorelei.
Don't you see that's why we have to have his consent, silly?
Well, at least we're getting down to brass tacks. You admit that all you're after is money.
No, I don't. Aren't you funny? Don't you
precisamente know creo que uno de los dramas que no solamente le tocó en vida a Marilyn Monroe, sino que le tocó a varios artistas de su época y sobre todo actores de Hollywood, fue precisamente el hecho de que sus personajes y sus estilos de actuar quedaron fácilmente enmarcados y se pedía que se repitiera una y otra vez el mismo personaje en distintas películas. Va a ser, por ejemplo, el drama de los actores de las películas de vaqueros, los cuales una vez pasa la moda de este tipo de cine, pues van a pasar al olvido porque el público no los acepta interpretando otro tipo de papeles. Va a ser precisamente el caso de Marilyn, que durante mucho tiempo tendrá que actuar como la rubia poco inteligente y que lamentablemente fue un estereotipo que durante muchos años se pasó de película en película y de generación en generación. De hecho, en los 90s pues vamos a ver un renacer de ese tipo de cine, el cual ve a la rubia como un personaje secundario y como un personaje incluso bruto, en el cual trata de ser malo, pero siempre todo pues le termina saliendo mal. Por favor,
sí, evidentemente, en ese mundo submarino de Hollywood vuelven a Marilyn un estereotipo sexual que sus múltiples seguidoras lo siguen, la imitan en los gestos, en el peinado, en el rubio oxigenado natural, y siempre solo le conceden un mérito, la Marilyn Monroe sexualizada de los pies a la cabeza, convertida en otras palabras en una vulgar mercancía sexual, en un objeto sexual desprovisto de cualquier otra cualidad y condenada, ese será su karma, lo que la obliga a comenzar a tomar somníferos con una recurrencia bastante fuerte.
Uh-huh. Así es, así es. Es una mujer a la cual, pues, el drama de vida es, creo yo, uno de los tantos dramas de su vida, es el hecho de que, y ya lo mencionábamos en el programa anterior, todo el mundo quería conocer a Marilyn Monroe, todo el mundo quería estar cerca de Marilyn Monroe, todo el mundo la quería invitar a sus fiestas, pero poca gente se atrevía realmente a conocer a esa mujer que le encantaba leer, que le encantaba escuchar música, que era una en su biblioteca y que sin duda alguna pues estaba abocada a al arte. Yo pienso que a Marilyn Monroe equivocadamente la hemos vinculado, a ella la hemos vinculado a la industria del espectáculo por el espectáculo mismo, y yo pienso que realmente lo que ella hacía o lo que ella pretendía era ir un poco más allá, ¿no? Ya Juliana también lo mencionaba, que varios artistas hablaban de su poder natural al momento de actuar, que solamente era posible captar a través de la cámara, a través del cine. Sin embargo, pues sí, hay que seguirlo anotando. Marilyn Monroe, más que una figura abocada al espectáculo, era una figura abocada al arte que muy poca gente realmente quería entender. Era más bien, ellos querían a la Marilyn Monroe de las fotografías, la que se le alzaba la falda y sabía aprovechar ese momento para salir provocativamente en una foto, la de la Playboy. Querían tener a esa mujer que era toda una máscara, pero la profundidad, la desgracia de ser una mujer que tiene que recurrir periódicamente al alcohol y a los fármacos, sí, pues va a ser más bien comidilla de esas mismas personas.
Usted mencionaba, Nicolás, sus tres matrimonios. El de más larga duración fue con un genio del teatro norteamericano de reconocimiento internacional, Arthur Miller, con que se rompe el mito de la Marilyn Monroe tontica. Aunque también hay que reconocer que Miller también en un momento dado la hirió gravemente. La verdad es que fue el matrimonio de más larga duración. Creo que duraron casi, ¿qué dijera yo? Con Miller duró del año 56 al 61 casada.
Así es.
Pero realmente, el que aunque duró poco en su matrimonio, que fue con Joe DiMaggio, 1954-1955, fue el hombre que siempre estuvo permanentemente a su lado.
Sí. De hecho, va a ser uno de sus amigos de vida. No, la verdad yo no entiendo por qué el matrimonio duró tan poco, tal vez se debía a que la larga fuera...
Un momento, ya vuelvo al aire.
Vale, tranquilo, profesor. La verdad es que DiMaggio va a ser parte fundamental de la vida de Marilyn Monroe, precisamente porque es el hombre que la va a estar acompañando en distintos momentos de su vida, en distintas etapas de su existencia, y va a ser tan fundamental que en el momento de su muerte, en el momento en que encuentran el cadáver de Marilyn Monroe, va a ser él quien organice sus exequias, va a ser él quien organice su funeral. Juliana, usted quería hablar hace unos instantes.
Así es, Nicolás. Yo creo que algo que es muy interesante es cómo la figura de Marilyn, a pesar de haberse mantenido a través de los años, cada vez se dibuja más. Le pasa un poco, y lo hablábamos anoche, a lo de Charles Chaplin. Mucha gente conoce a Marilyn, mucha gente conoce a Charles Chaplin, pero realmente ¿hasta qué punto han visto sus películas? ¿Hasta qué punto pasan un poco de interpretarla como una mujer rubia con un vestido, con un lunar sobre el labio? No sé, o sea, dramatizada, estereotipada, que intenta ser sexy. Yo creo que no he logrado yo ver en alguna, además de películas biográficas, alguna actriz que pueda hacer de Marilyn y que realmente sea, uno dice, como vio a Marilyn y le gustó, y no como el estereotipo que tiene la cultura popular de una actriz que todo el mundo conoce, todo el mundo dice que es guapísima, pero realmente nadie ha visto sus películas. La gran mayoría no pasamos
perdón un momento. Comparto la inteligente apreciación de Juliana, que con otras palabras nos está diciendo que el drama terrible de Marilyn Monroe es que no la dejaron nunca ser ella misma. No la dejaron ser nunca ella misma. Y yo quisiera que pasáramos, el programa empezó con un fragmento de algunas de sus poesías que hoy en día afortunadamente han sido editadas, también sus diarios, también las notas que acostumbraba a tomar. Yo no quiero ponerme en plan de psicoanalista. Algunas de esas poesías francamente son perfectamente descoordinadas, casi que yo diría que con síntomas esquizofrénicos.
Ajá, así es.
Al punto de que Marilyn acusó, que eso es típico de la esquizofrenia, decir que escuchaba múltiples voces, volverse paranoica, sentía que había gente que la espiaba, que le robaba el pensamiento, que la perseguían, que la hacía, y sobre todo eso, que una fuerza totalitaria le robaba el pensamiento. Entonces hay unas poesías con un cuadro típico del esquizofrénico, una total desorganización en el manejo del lenguaje. Pero aparte de eso, hay unas de una belleza, de una coherencia, aunque muy dramáticas, que son fascinantes. Usted leyó algunos fragmentos, permítaseme lo mismo. Por ejemplo, en alguno de sus poemas dice, belleza, alguien decía, para Marilyn, la mejor definición que conozco, belleza en soledad, eso fue Marilyn Monroe. Y de sus poemas ella dice, soy una escarcha fría resplandeciente. Esa es una figura y una metáfora bellísima. En otro dice, sola, estoy sola, siempre he estado sola. En otra dice, todos me han traicionado y yo más que nadie. Yo lo único que deseo es morir, que ya lo habías dicho tú. O sea, si interpretamos un poco toda la vida Marilyn Monroe, como no la dejaron ser ella misma, como mecanismo de defensa suicida, intentó huir inútilmente de sí misma. La muerte, en efecto, la sorprendió completamente sola en una casa, y si conservó un equilibrio precario, fue gracias a un psiquiatra absolutamente brillante y lúcido, de apellido Le Strasberg, de origen judío, como son los mejores psicoanalistas que el mundo ha producido.
Así es, así es. Otro poema que yo también quisiera recalcar se titula En el ascensor. Tuve un sueño horrible, yo sola en el ascensor, y el ascensor se detenía, y el resto de mi vida la pasaba en el ascensor, exactamente igual como paso mi vida. Es poesía muy profunda, poesía muy bella, pero poesía que ya reflejaba precisamente las tendencias suicidas de Marilyn Monroe. También varios de sus poemas es ella misma hablando con la niña que fue y con las muñecas de esa niña, y recordando precisamente ese pasado con el cual iniciábamos, de una madre alcohólica y ella pasando por varios orfanatos tratando de sobrevivir a las terribles condiciones de un orfanato, sea en el 2020 o sea, por supuesto, aún más agravadas en 1930 y 1940. Es terrible.
Sí. Nicolás, y hay que tratar otra faceta que le hace aún más difícil la vida, que es que cuando ella, por X o Y circunstancias, tiene acceso con el más alto poder político norteamericano, en este caso con una parte del clan Kennedy, de la dinastía Kennedy, en que se involucra sexualmente tanto con el presidente como con su hermano Robert, casi que de manera simultánea, y seguramente fue receptiva a ciertas infidencias y ciertos secretos que produjeron zozobra y preocupación en estos dos altos y carismáticos políticos, y por eso se discute todavía hasta el día de hoy. ¿Se sobredosificó o la suicidaron? Que es un asunto muy diferente.
Y de hecho también parte de eso tiene que ver mucho con lo que Juliana decía, de que conocemos a Marilyn Monroe, quizás la mayoría de nosotros hemos visto el video donde ella le canta feliz cumpleaños a Kennedy, pero de ahí a ver sus películas muy poca gente pasa, o de ahí a ver las películas de Chaplin, que era el comparativo que hacía Juliana, muy poca gente pasa. La gente conoce la foto de Marilyn Monroe, pero no la conoce actuando, y es parte precisamente de esa vida y de esas leyendas que también se forman. De hecho, creo que parte del imaginario de Marilyn está en esa historia que dice que ella una vez se encontró con Einstein y que le dijo de forma poco agraciada y más bien descarada que ellos dos deberían de tener un hijo para que saliera con la inteligencia de Einstein y la belleza de Marilyn. Y que Einstein también le respondió que sería terrible más bien que saliera con la inteligencia de Marilyn y la belleza de Einstein. Pero pues esa reunión y ese encuentro realmente nunca ocurrió, y ese mito se ha propagado de voz en voz, se ha propagado de boca en boca, como si fuera la verdad absoluta de la vida de esta mujer, una mujer que la han querido mostrar como una mujer descualquierada, que para esa época pues era terrible, ¿no? Y de hecho muchos de los periodistas de la época hablaban y tenían como comidilla a esa mujer que en algún momento admiraron, pero durante sus últimos años de vida no hacían otra cosa sino mostrarla en los periódicos como precisamente ese drama y precisamente esa luz que se iba estrellando y que se iba apagando lentamente. De hecho, una de las cosas más terribles por las que tendrá que pasar ella es el sanatorio mental, ¿no? Un sanatorio que para 1950 y principios de los 60 todavía utiliza técnicas de tortura, de franca tortura, como lo son el electroshock, como lo son el encierro, la camisa de fuerza, el estar totalmente sedado durante todo el día y por supuesto llegando incluso a las lobotomías, que eran una práctica común, terriblemente común para la época en que ella tiene que estar durante varios periodos de su vida encerrada en psiquiátricos.
Ahora yo hago una pregunta, Nicolás. ¿Se puede decir que todavía para las nuevas generaciones, gente joven como tú, siguen sintiendo que Marilyn Monroe tiene vigencia, así sea en el eterno lugar común como sex symbol, o ya ha sido reemplazada por otras que se ajustan más a sus esquemas generacionales?
Yo pienso que lamentablemente nosotros seguimos repitiendo ese tema terrible de volver a las mujeres sex symbol, por volverlas sex symbol de pronto, pero sin duda alguna, hay una actriz que yo creo que lamentablemente es una actriz muy inteligente, es una actriz que ha demostrado ser parte de una cultura extraordinaria y que ha manifestado su ayuda a varias luchas sociales. En este momento se me está escapando el nombre, pero estoy seguro que Juliana la recuerda, que es la misma que interpreta a Hermione en Harry Potter.
Emma Watson.
Ajá, Emma Watson, lamentablemente la hemos vuelto parte de esas figuras del sex symbol, pero pues es una actriz multifacética, es una actriz que da para mucho más aparte de su belleza, y así hay muchas cantantes como Ariana Grande, pero sin duda alguna, Marilyn Monroe va a ser algo que no solamente atraviese las generaciones pasadas, sino que llega hasta nuestras generaciones. Y es que realmente verla es ver un estereotipo que durante mucho tiempo se ha mantenido en la cultura de la mujer bellísima, ¿no? No sé si Juliana podría hablar de alguna otra actriz o figura que ahora mismo podría estar pasando por lo mismo que...
Yo siento que, digamos, ahorita no es tan fuerte como ese momento, pero sigue ahí. Y yo siento que yo no sé por qué se nos ha metido a la cabeza que si una persona, que si una mujer, porque ya fuera una persona, que si una mujer es bonita, no puede ser inteligente, no puede pensar por sí misma, se le minimiza en cualquier sentido. Entonces, y si comete un error, digamos, si sí, efectivamente es el caso de que sea muy guapa y que diga cosas, no sé, extrañas, por un ejemplo yo digo Natalia París, entonces no sé, hacemos eco y lo volvemos altavoz de mire lo que está diciendo, miren qué tonta, miren no sé qué, o sea, nos fascina sentirnos un poco más que las demás personas y decir, bueno, yo no soy tan guapa, pero yo no digo esas cosas. Y algo que yo les hablaba un poco anoche,
no,
que los actores del cine clásico, nosotros per se pensábamos que eran inteligentísimos. Un ejemplo Sinatra, un ejemplo, se me olvidó el que Fred Astaire, Marlon Brando, por ejemplo, todos estos actores nosotros por el concepto que tenemos y por un poco por el machismo que tenemos, pensamos que eran grandes actores, que eran terriblemente cultos, que pueden haberlo sido, ¿por qué no? Pero digamos, en un paralelo a las mujeres, es difícil encontrar personajes y actrices que sean considerados inteligentes. Falsos en ese aspecto.
Me identifico nuevamente con Juliana. Parece que toda su vida estuvo condenada a vivir rodeado de lo que hoy se llaman el alfa macho, pues, ¿no? No, sin embargo, hay que discriminar un poco. el que la trató con una vileza increíble, abusó de ella, la utilizó, fue ese personaje cuya vida sórdida ha sido denunciada en varias biografías, aunque de voz inigualable me refiero a Frank Sinatra. En cambio, curiosamente, Marlon, con cierta mala fama que todavía tiene, sí valoró muchísimo y supo ver más allá de la belleza física de Marilyn, su belleza de alma, que también es muy importante. Y lo mismo pasó con un gran actor que también valoró mucho a Marilyn, que era Robert Mitchum, ¿no?
Así es, pues era de amores y odios, ¿no? Y creo que sigue siendo de amores y odios.
Y además estamos ante otro drama, que si bien los rangos de edad se han modificado y hoy hemos caído en un verdadero culto al mito de la eterna juventud, la verdad es que a sus, ya acercándose a los 37 años, Marilyn ve con pavor que en un poco más de años todo el encanto erótico va a desaparecer y va a quedar reducida a cero.
Y va a ser una de sus grandes preocupaciones, que refleja también en la poesía. Pero incluso cuando la encuentran muerta, los periodistas, y creo que esto es una de las cosas más impresionantes de las que hablábamos ayer con Juliana, van a hacer todo un espectáculo precisamente a cómo la encuentran, porque entre los titulares y entre las notas de prensa que van a encontrar, van a decir, por ejemplo, Marilyn Monroe no era tan bella, era más bien una mujer fea, y van a decir que la habían encontrado sin dientes, sin las prótesis que ella usaba, porque evidentemente esta vida de excesos y esta vida pues tan complicada la iba envejeciendo, aunque la gente no se diera cuenta.
En eso tienes tú mucha razón, Nicolás, y me hace recordar una frase que probablemente hay que atribuírsela a ese genio del existencialismo, que fue Albert Camus, en que decía que después de los 40 años, y entiéndase que habla genéricamente, todo hombre es responsable de su propio rostro, ¿no?
Ajá, así es. Y a ella evidentemente esa responsabilidad le llegó desde muy mucho tiempo atrás.
Ella es decir, tenía... lo que te quiero decir es corroborar lo que dijiste. Una vida dedicada a consumir todo tipo de drogas psicotrópicas, alcohol en cantidades ingentes, rumbas desaforadas, obviamente tienen que afectar el rostro, el alma, el conjunto de una personalidad, ¿no?
Ajá.
Y ella además le tenía, por eso, y aparte de eso, el temor, que no es ella la única que lo tiene, el temor a la vejez, ¿no?
Sí, así es, así es. Juliana, cuénteme.
Sí. Pues algo que me parece importante decir es cómo las mujeres, las actrices mujeres y muchos hombres, ¿por qué no?, tenemos que estar disculpándonos por envejecer, y creo que fue un poco lo que le pasó a Marilyn. Y lo que decía Nicolás de lo morbosos que son los titulares sobre la muerte de Marilyn aún hoy en día, y esas ganas constantes de estar diciendo no era tan guapa, tenía esto, tenía prótesis, tenía dentadura postiza, y todas esas cosas son producto de un machismo y de una codificación de la mujer que venía desde Marilyn, y siento que Marilyn Monroe fue víctima de su propio cuerpo, de ella misma, que incluso en el libro, otra vez citando a Truman Capote, que van al funeral de la profesora de Constance, Ella se tapa completamente, ella le da muchísima vergüenza que la miren y que piensen que está intentando llamar la atención y que piensen que está, no sé, siendo vulgar en un funeral cuando era una de sus mejores amigas. Entonces vemos hasta qué punto Marilyn se desprecia a sí misma y cómo intenta bajo toda forma no llamar la atención de ese cuerpo y de esa figura que le crearon sobre su personalidad. Y es un poco como la historia de esa mujer que es demasiado hermosa y que las mujeres supuestamente le tienen celos y los hombres intentan utilizarla, que es, digamos, Malena de Tornatore, es un poco esa historia y yo siento que se parece muchísimo a la historia de Marilyn. Entonces, sin duda, Marilyn fue una víctima de las circunstancias y también dejó muy fácil que se le mandara sobre su vida. Y cuando ya intentó decir, como no quiero hacer más esto, que es después de esas tres películas donde interpreta casi que el mismo papel, que son de las tres más famosas, que dice, no quiero seguir haciendo el papel de rubia tonta, que solamente le interesa el dinero, que siempre está cantando sobre diamantes y sobre esto. Es cuando la Fox la regaña y le dice, no, usted no puede hacer lo que usted quiera. Incluso ella tenía un contrato y llevaba 15 años donde le estaban pagando exactamente lo mismo, pese a que su fama era terrible en el mundo y que estaba produciendo mucho dinero.
Eso también es fuerte, ¿no? De hecho, pues ya hay una canción de Los Prisioneros y eso también refleja mucho que con el tiempo pues la figura de Marilyn pasó a ser parte de la cultura popular y también pues hay varios ejemplos de cómo se ha vuelto inspiración no solamente para cine y televisión y canciones, sino para varios tipos de arte. Tenemos que ver que siempre se pregunta quién mató a Marilyn Monroe, porque la muerte de ella, el suicidio o el asesinato, como se quiera ver, según la teoría conspirativa que uno siga, siempre ha estado muy, muy ligado a hacer conjeturas, ¿no? Fue la CIA, fueron los hermanos Kennedy, fue ella misma. La muerte de Marilyn Monroe siempre ha sido un misterio, pero realmente creo que se puede suscitar una reflexión interesante, es que a la larga a personas como Marilyn Monroe la terminan matando todo el mundo, la termina matando la industria, termina matando la gente que consume el producto del morbo que genera la figura misma de la suicida y su vida.
Sí. Sí, Nicolás, y sobre todo que en el fondo de su ser, usted dijo algo muy inteligente hace un tiempo, en el fondo de su ser era un ser buscando la niña que nunca pudo ser, la niña que en vez de conocer el derecho a los juegos, al buen trato, solo conoció desde que nació una figura que es pavorosa, una frase, una palabra que es horrible. Abandono, 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 abandono.
Ajá, así
¿No?
es, así es. Sí, sin duda alguna, es la búsqueda constante de un refugio que no encontró nunca y que tal vez en realidad el refugio más cercano va a ser Capote y también va a ser su esposo, Joe DiMaggio, porque
Y su psiquiatra
dime
y su psicoanalista.
también, ajá, y van a ser esas tres o cuatro figuras con las cuales ella podrá abrirse realmente, pero que lamentablemente no van a.
Pero Nicolás, nos falta además anotar algo que a ella también le partió el alma. Ella ansiaba fervorosamente ser madre y todos sus biógrafos apuntan que hasta en eso fue desgraciada. Tuvo cerca de 6 o 7 abortos, no inducidos, sino espontáneos.
Sí, es sin duda alguna. un drama vital que complicó, que se complicó con el tiempo. Nosotros pues ya tenemos que ir cerrando por el día de hoy. Esto fue Hoy, Ayer y Mañana. Nosotros quisiéramos dejarlos precisamente con la voz de Marilyn Monroe, con Bye Bye Baby, una de las canciones que la volvieron famosa. Y pues nada, nos vamos despidiendo. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias al Control Master.
Muchas Duarte, gracias a
la Dirección General de Sebastián Ríos.
Gran nos saludo a Sebastián Ríos y a Nelson Duarte, a la mesa de trabajo y a nuestros ciberoyentes. Mil gracias.
Así es, muchas gracias. Igualmente quiero decirles que una forma como de seguir pensando en su memoria y seguir, dejar de revictimizarla, es conocer el trabajo de Marilyn. Entonces los invitamos a todos a ver sus películas, a leerla y a conocerla desde diferentes formas.
Así es. Muchas gracias, nos escucharemos dentro de 8 días. Every post meridian, and I'll be with my diary and that book by Mr. Gideon.
Rosario Radio presentó Hoy, Ayer y Mañana, un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro, porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia, de ayer, hoy y mañana.